campos y caminos distancia. Qué cantidad de recuerdos, de infancia, amores y amigos distancia, que se han quedado tan lejos. Entre las calles, amigas, distancia del viejo y querido pueblo, donde se abrieron mis ojos, distancia, donde jugué de pequeño.
88 años de vida tiene nuestra invitada de hoy en Hablando con nuestras abuelas y abuelos. Una vida longeva en la que destaca su lucha obrera y por la democracia aprendida de sus padres, también a favor de una sociedad más justa e igualitaria en la dictadura franquista. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad y divulgador científico, ha realizado la siguiente entrevista.
Serás brezo y jara, serás cancho y tierra, lo mismo que fueron mi madre y mi abuela en tiempos pasados de hambre y miseria.
Estimados escuchantes de Hablando con nuestras abuelos, abuelas, hoy nos ofrece su testimonio, su experiencia y sus recuerdos María Soledad Saiz. Un testimonio de primera línea de los primeros años del franquismo, después de la victoria del golpe de Estado contra la República, y de su compromiso con la lucha obrera y por la libertad hasta hoy mismo. Buenas tardes, Soledad.
Ella se llama oficialmente María Soledad, pero a ella le hubiera gustado o le gusta que le llamen de otra forma. ¿Cómo es esto, María Soledad?
Mi padre y mi madre me pusieron dos nombres muy conocidos. Uno, Aida, por una revolucionaria del País Vasco, y pasionaria por Dolores Ibárruriz. Pero las circunstancias de la vida hicieron que me cambiaran de nombre, porque después que mi madre fue presa cuando yo tenía 2 años, me acogieron en una casa de ancianos. Fue una señora, hermana de un falangista que se llamaba Soledad. Por eso me cambió el nombre de Aida Pasionaria, que me había puesto mi madre y mi padre, por María Soledad.
Naciste en 1936 en Villena. ¿Qué circunstancias rodearon tu nacimiento en esta ciudad?
Mi madre, cuando yo estaba ya en su vientre, estaba con Dolores, la pasionaria, y el grupo de mujeres en Madrid, ayudando para todos los que estaban luchando en el campo, ayudándolo en todo lo que podían. Pero como mi madre ya estaba muy avanzada, Dolores le dijo: Luisa la tripa, porque tenía tripa mi madre, vete con tus hijos. Ella cogió el camino. Un día subió en un camión que estaba cargadito de refugiados, le dieron un empujón y ahí que te vas. Pero yo seguí hacia adelante en su barriguita. Llegó a Valencia. En Valencia le dijeron: quédate aquí, Luisa. Y ella dijo: no, mi familia está en Villena, que han sido acogidos allí, y me voy allí a estar con ellos y dar a luz. Y fue en el Teatro Chapí, en Hospital de Sangre, donde yo nací, rodeado de luchadores que le regalaron todo lo que pudieron en el día de mi nacimiento.
Luego, ¿dónde transcurrió tu niñez y adolescencia? Porque era una época convulsa.
Cuando yo tenía 2 años, mi padre ya había sido detenido al ir a ver una casita que tenían en Puente de Vallecas, donde se habían cobijado falangistas. No tardaron nada en detener a un rojo. Mi madre siguió en el pueblo luchando, pero cuando yo tenía 2 años la detuvieron. Entonces nos llevaron de un sitio a otro hasta que fuimos a caer en un convento de monjas, y allí había muchas personas refugiadas, entre ellas una tal Soledad, que era hermana de un falangista. Ella se encaprichó de esta niñita de 2 años, yo no sé si era bonita, gordita o flaca, yo no me acuerdo, y me llevó con ella a una residencia de ancianos. Allí estuve con ella hasta los 7 años, pero no quiero decir lo que pasé, porque ella me cogió como una muñeca, pero no se ocupó de mí nunca, nunca. Y cuando yo empecé a ir a la escuela, pues rápidamente quería que ella supiera leer y escribir y todo. Como era imposible, por castigo de que yo no hiciera y aprendiera lo que ella quería, me encerró en el cuarto del carbón, que entonces había ratitas y ratas. Imaginaros, yo empecé a llorar, a llorar, a llorar. No fue ella quien vino, fue una amiga quien me sacó de allí, y yo seguí así viviendo y mal viviendo al lado de esta buena señora.
¿Hasta cuándo estuviste con esta buena señora?
Cuando cumplía los 7 años, había otro niño también que era hijo de un matrimonio que estaba preso político, y resulta que hubo una señora que se quedó viuda, pero de una posición mejor que la de mis padres. Le dijo a las monjas que por qué no acogía a su hijo. Las monjas les dijeron que no, que estos 3 chiquillos lo necesitaban, pero que su hijo no lo necesitaba. Entonces fui expulsada de esa casa de ancianos y fui a una inclusa donde se encontraba mi hermana de las hijas, la mayor, Luisa, y Liber, que era la tercera. Y allí pasé un añito, no más. En ese lugar, mi hermano Casto, que había estado preso político en Alicante al mismo tiempo que Miguel Hernández, había salido de la calle y pensó que lo mejor era ir recogiendo a la familia. Entonces fue allí, a esta inclusa, y nos trajo para Madrid.
¿Cuándo viste a tu madre por primera vez?
Mi madre, cuando la detuvieron, estuvo un año en Guadalajara. Luego se la llevaron a un pueblo del País Vasco. Allí pasó 6 años. Mi hermano Casto, que era muy responsable, solicitó a Franco lo primero, que le indultaran la pena de muerte que le habían echado primero, y luego hizo lo necesario para que mi madre se viniera para Madrid. Entonces venía para la prisión de Ventas, que estaba en Madrid, y fuimos a verla a la llegada a la estación del Norte. Yo, cuando la vi que se asomó en una ventanita de 40 por 40 con una reja, me dije, es imposible, como esa mujer es mi madre, porque yo era una niña, tenía amiguitas, que las madres eran jóvenes, mi madre en aquella época tenía ya más de 40 años y una vida de presa no estaba muy favorecida.
Tu madre salió después de la cárcel y ahí se empezó a normalizar tu vida, ¿no?
Efectivamente, ella, una mujer muy luchadora, muy trabajadora. Antes que ella llegara, estábamos cada uno por un lado. En Villena, mi hermano, que se había casado, acogió a Liber, una rubita muy guapa con ojos azules que su mujer le encantó cuando la vio en la foto. Pero Luisa y yo nos fuimos con mi padre a un barrio de lo más miserable que se puede haber, Tetuán. Allí vivimos 2 años y fue una vida muy abandonada. Yo con enfermedades importantes, pasando hambre, recogiendo comida de los montes donde ponían entonces los restos de la comida. Lo tiraban en la calle, la gente iba, tiraba allí los restos y allí íbamos y los cogíamos nosotros. Y allí pasamos un tiempo, vivíamos. Eso no era habitación ni era vivienda, había sido un lugar donde la dueña guardaba las gallinas. Lo vació, lo limpió y nos lo alquiló. No cogía más que un colchón y un baúl donde mi padre guardaba todos los racionamientos que tenía y que recogía con las cartas de racionamiento, que en aquella época era una base para poder vivir un poquito mejor, el que las tenía. Nos vamos a la casa de mis padres, donde vivía una familia que eran trabajadores, pero vivían bien porque el padre y el hijo eran los que revisaban los trenes para la cuestión del extraperlo, porque había mucha gente que hacía extraperlo y para evitar que los cogieran saltaban de tren y se dejaban la mercancía. Esa mercancía, este buen señor con su hijo, la recogían y ellos vivían en la gloria. Faltando de todo, tenían azúcar, arroz, hasta chocolate. Mientras mi madre en la cárcel, yo fui dos veces a verla. La pobre me veía tan miserable que el día se lo pasaba lavándome la ropa, lavándome, peinándome, quitándome la miseria, que eran piojos. Así que yo salía de la cárcel hecha un solecito antes que había entrado hecha una porquería. Mi madre sufría mucho, pero al cabo de 2 años salió e integró la vida de familia. Ella fue quien organizó ya una vida normal.
De joven ya estuviste en Madrid y ahí mantuviste algún tipo de actividad política.
Los años fueron pasando y una hermana mía que trabajaba en un preventorio en la Sierra de Madrid conoció a una nenita de las que estaban allí en el preventorio que tenía su tío en la cárcel. Este tío se llamaba Leocadio. Empezó a escribirse con este señor con la intención de que cuando dejara la prisión, crear una familia. Este señor, que venía de Talavera de la Reina, llevaba 17 años preso y le quedaban unos meses cuando contrajo una enfermedad y murió en la cárcel. Entonces, por mediación de esta hermana mía que se comunicaba con este prisionero allí, mi hermana Liber, que es la tercera de las 5 hijas, entabló una correspondencia con un muchacho que se llamaba Luis Villagarcía Higueras y que había participado al Partido Socialista y en una refriega en Madrid, donde mataron a un falangista y él quedó herido en una pierna. Por eso, al quedar herido, no pudo salvarse y lo cogieron y lo encerraron. Y mi hermana Liber, que era la tercera de las hijas, empezó una conversación con él que terminó en casamiento allí mismo en la prisión, y luego cuando salió prendieron una vida normal. Y hay un libro suyo que se llama Una juventud truncada, que es todo lo que él vivió en la prisión y todos los momentos hasta que ya salió de la cárcel y hizo su vida normal.
Ya de joven te fuiste a Francia. ¿Fueron motivos económicos?
Antes de llegar a Francia, éramos 3 hermanas y las 3 éramos activas políticas. Cuando había una huelga o una manifestación, llevábamos octavillas al trabajo y las repartíamos. Trabajábamos en un laboratorio de penicilina. Y había 2 directoras. Y muchas veces pienso que esas directoras no debían estar mucho del lado de Franco, porque cuando llevábamos octavillas a repartir por una huelga u otras cosas, nunca, nunca nos hicieron reproches y nos dejaron obrar con toda libertad.
Entonces fuiste a Francia y allí has estado trabajando hasta ahora, prácticamente, porque ya está jubilado desde hace unos años. ¿Y allí también mantuviste algún tipo de actividad política?
Pertenecíamos al Partido Comunista Español y cuando había una manifestación para lo que fuera de protesta, siempre estábamos allí, tanto mi esposo Miguel Vázquez como yo.
De Francia vienes a Guardamar ya en plan de vacaciones y sigues manteniendo actividad política aquí en Guardamar.
Después que mi esposo dijo ya está bien, ya no harto más, primero nos fuimos a Ciudad Quesada. Pero considerando que allí la mayoría eran extranjeros, no nos sentíamos en nuestro país, entonces miramos de venirnos a Guardamar del Segura. Ahí, en cuanto yo supe que había un grupo del Partido Comunista que estaba organizado, pues no hice más que unirme a ellos y llevar la lucha o las necesidades o todo lo que hiciera, tuviera que hacer para que este partido siga en pie y crear lo necesario en contra de las injusticias que siempre existen. Aunque estemos en democracia, las injusticias no se han acabado y tratamos de divulgar una forma de vida sana, equilibrada y luchadora en contra de todo lo que no va bien en esta sociedad.
Por último, has tenido una pérdida muy importante en estos últimos días, que es la de tu esposo Miguel. Simplemente quiero que le rememores un poco y me digas qué ha significado Miguel para ti, con el que has convivido 63 años.
Tengo que contar cuando nos encontramos, porque era precisamente en una época que en Francia mi hermano Luis, que era un hombre con un corazón inmenso, y su mujer aún más grande, reunían todos los sábados muchachos que habían venido del país, esto en Francia, y que no conocían a nadie, entonces para darles un poco de calor humano y al mismo tiempo dirigirlos un poquito hacia la política, los acogían en su casa. Y un día mi cuñada me dice, mira, este sábado reunimos a estos grupos. Había un andaluz, no te quiero decir lo que nos reímos con él. No hacía más que contarte chistes, cascarrillos, y lo pasamos estupendamente. Pues yo digo, pues sí, pues voy para allá. Entro, había un grupo de jóvenes, entre ellos estaba este muchacho, y lo raro es que en toda la noche no dijo ni pío. No sé si es que lo deslumbré, por lo tanto no soy una belleza. Y desde entonces hasta el momento que ha fallecido tristemente, hemos vivido día a día siempre con amor. Hemos criado a 5 hijos, Aida la primera, Michelle segundo, Sergio tercero, Isabel cuarta y Maite. Ha sido una vida equilibrada, cada uno con su forma de ser, porque Miguel tenía un carácter un poquito fuerte, pero los hijos lo han soportado y lo han querido a pesar de todo. Y esta persona que yo he querido durante toda mi vida, desgraciadamente, hace 10 días que ha fallecido y me encuentro triste y un poquito sola.
Gracias, Aida Pasionaria, por esta conversación. Has transmitido lo que es una vida de lucha y espero que nuestros escuchantes sepan apreciarlo. Buenas tardes, Aida Pasionaria.
Muchas gracias, te agradezco mucho esta entrevista y que alguien sepa valorarla y comprender lo que es la vida de la lucha en tiempos de represión, que fueron los tiempos de Franco.
Apreciados escuchantes de Hablando con nuestras abuelos, abuelas. Hemos escuchado el testimonio de María Soledad Saiz, o Aida Pasionaria, como la nombró su madre en su nacimiento en 1936. Esperamos haber captado su atención y tenerles con nosotros en nuestra próxima edición. Buenas tardes.
Si vienes conmigo, te llevo a mi sierra. Serás Brezo y Jara, serás Cancho y Tierra, lo mismo que fueron mi madre y mi abuela en tiempos pasados de hambre y miseria. Serás limonero, olivo y castaño, genillo en la escoba, matanza en Ogaño. Serás campo abierto, serás campanario, la Virgen y el Cristo y todos los santos.